¿Cómo podemos llegar a Jesús? ¿Cómo podemos pedir su ayuda? ¿Y cómo Él, de una manera maravillosa, puede ayudarnos para poder resolver nuestros problemas, resolver nuestras dificultades? Vamos a estudiar el día de hoy el tema Un Padre Desesperado, una situación que muchos lo hemos vivido cuando tenemos una situación difícil con nuestros hijos. Vamos a abrir la palabra de Dios. Así que quiero invitarlos amablemente para que nos acompañen en sus hogares, en los lugares donde estén, su oficina, no importa dónde vaya usted. Por favor, incline su cabeza, cierre sus ojos y vamos a tener una palabra de oración. Bendito Jesús, estudiar tu palabra nos emociona, estudiar tu palabra nos congratula, nos permite, Señor, sumergirnos en los conocimientos que tu palabra nos enseña. Al tomar este fragmento, esta porción de tu palabra, ayuda a que podamos entenderla, que podamos aplicarla, que podamos sentir que nuestra vida sufre un cambio gracias al beneficio de estudiar esta porción de tu palabra. Abre nuestros corazones, limpia nuestras mentes, manténnos atentos y que podamos sacar el mayor provecho y que el crecimiento espiritual de nuestras vidas sea para la honra y la gloria de ti. Lo suplicamos en Jesús. Amén. Un padre desesperado. Esta es una situación que frecuentemente nos toca vivir. Hace unos meses recibí la llamada de un amigo que me decía, necesito que veas al hijo de un amigo. Desafortunadamente, el pequeño de apenas 10 años aproximadamente sufrió una caída, presentó una lesión y la atención que recibió inicialmente, aparentemente no estaba muy convencido el padre, tenía dificultades para poder tener un funcionamiento completo el pequeño. Entonces, le proponían un tratamiento, le proponían otro tratamiento y el padre ya estaba bastante apurado, estaba bastante desesperado porque no sabía qué hacer. El amigo me dijo, te voy a enviar a esta persona y finalmente a los pocos días llegó al consultorio la madre con el pequeño y después de hacer una revisión adecuada de los antecedentes, de cuándo había sucedido, cómo había sucedido, qué tipo de tratamiento había tenido este pequeño. Pudimos sentarnos con calma, explorarlo al niño con mucho detenimiento, ver realmente sus movimientos, cómo estaban, qué estaba pasando en esa criatura. Y después de esa profunda exploración, demostrarle a la madre con mucha paciencia y con mucho cuidado cuál es la situación real de ese pequeño en su brazo, tomamos unas radiografías, le evidenciamos a la madre la situación que estaba y entonces pudimos explicarle cuál era la situación real, qué opciones había y qué se iba a hacer para que el proceso del niño fuera el correcto. La madre agradeció, quedó bastante convencida, se fueron tranquilos ya y la evolución ha sido buena. Simple y sencillamente, la evolución había sido quizás un poquito torpe, un poquito más lenta, pero el niño iba bastante bien. A lo mejor no excelente, pero bastante bien. Finalmente, con unas palabras, con calma a los padres, pudieron entender que el resultado iba a ser bueno y que no había que pensar en mayor cosa. Pero eso le ha pasado a usted, me ha pasado a mí. Cuando nos dicen que un hijo tiene tal problema y eso implica ya cierta agresión al pequeño y tener que hacerle esto o el otro, ya nos entra la preocupación, la duda, la inquietud, ¿será que está bien? ¿Será que no está bien? O inclusive se nos da el tratamiento y se inicia el tratamiento y la fiebre no mejora, la tos no quiere parar o el problema intestinal no camina o las molestias están persistiendo y persistiendo. Entonces dice uno, bueno, necesitamos un poquito más de orientación, un poquito más de ayuda. Y muchas veces los padres nos llegamos a desesperar. Es lógico, es totalmente normal. Como padres, en primer lugar, no queremos que nuestros hijos se nos enfermen. Y si por alguna razón esto sucede, pues estamos buscando el alivio lo más rápido posible. Algo de esto sucedió con la historia que vamos a analizar hoy. Por eso el título de Un Padre Desesperado. La historia que vamos a estudiar el día de hoy la encontramos escrita en tres de los evangelios. En primer lugar, lo encontramos en Mateo. Mateo, el capítulo número 17, entre los versículos 14 al 21. Repito, Mateo 17 y los versículos 14 al 21. Lo encontramos también descrito en el libro de San Lucas, el capítulo 9 y los versículos 37 al 43. Repito nuevamente, Lucas 9, del 37 al 43. Y el día de hoy nos vamos a concentrar en el libro de Marcos. En el libro de Marcos lo encontramos este evento en el versículo 9, el capítulo 9, perdón, y vamos a iniciar en el versículo 14. Vamos a leer el primer versículo, el versículo 14, que dice la siguiente manera, dice: cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró, y corriendo a él, le saludaron. Y respondiendo uno de la multitud dijo: maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo. Aquí en estos versículos, cuatro versículos, vemos que hay varios componentes. En primer lugar, los discípulos. En segundo lugar, hay un padre que está hablando de que trajo a su hijo. Entonces ya son tres personas: los discípulos, el padre, el hijo, y por supuesto el que no puede faltar es Jesús. Jesús que finalmente viene a ser el centro de la historia. Cada uno de ellos viene con una idea diferente, cada uno trae una actitud diferente, cada uno tiene una necesidad diferente. Así que vamos a analizar un poquito esto. Hablemos un poquito de los discípulos. Hasta ahí leemos este capítulo, nos quedamos ahorita en el versículo 17 y vamos a hacer un pequeño paréntesis. Vamos a hablar de los discípulos. ¿Qué estaba pasando en esa ocasión? Para que entendamos el contexto de esta situación, vamos a analizar lo que estaba sucediendo. Decimos, había una gran multitud y los discípulos estaban solos. Jesús no estaba en ese momento. Él llegó a donde estaban los discípulos. ¿Qué estaba pasando? Bueno, resulta que Jesús a sus discípulos ya les había dado parte del entrenamiento que él quería que tuvieran. Recordemos que los discípulos estaban preparando, estaban haciendo, hagan cuenta, como si fuera una maestría, estaban haciendo un estudio avanzado, se estaban formando, se estaban preparando para poder ellos ser los líderes de la iglesia posteriormente. Ellos eran los que iban a conducir al cristianismo en los años posteriores, una vez que el Señor muriera, cumpliera con su propósito redentor y Él ascendiera. Así que la misión de ellos era muy definida. Tenían que proclamar que el reino de Dios se había acercado. Inclusive dice en Mateo 10 que Jesús ya les había dado autoridad para que pudieran echar fuera demonios, como prueba del sello divino que ellos estaban autorizados y que Jesús los acompañaba en su misión. Oh, mis queridos amigos, ellos estaban muy emocionados. Esto quiero verlo yo como la primera vez que tuve la oportunidad de tomar un bisturí. Recuerdo cuando llegué al programa de especialidad, había muchos residentes en años superiores a mí. Estábamos apenas en el primer año. Y yo veía que los compañeros entraban al quirófano, ponían los pacientes, entraban con una gran autoridad, con una gran seguridad, ¿verdad? Y preparaban al paciente y lo acomodaban en la posición, lo vestían, preparaban todo y con mucha seguridad pedían el bisturí y abrían la piel y posteriormente abrían la grasa, los músculos, todo lo que tenían que abrir. Llegaban hasta el lugar donde iban a operar y ya sea que fueran a poner una prótesis, se fueran a manejar una fractura, todo lo hacían con gran seguridad. Yo decía dentro de mí, Oiga, eso se ve muy difícil. Llegaba y le comentaba a mi esposa, oye, fíjate que hoy operaron esto y esto y esto. Y esa cirugía se ve muy complicada. Esa cirugía se ve muy difícil. A mí se me hace que nunca lo voy a poder hacer. O sea que pocos días después de haber comenzado, llevábamos más o menos 3, 4 semanas, un día le digo a uno de los compañeros de último año ya, le dije, oye, le digo, mañana vas a operar algo que es muy sencillo. ¿Por qué no me das la oportunidad de operarlo? Y me dice, oye, dice, pues si es de lo poquito que yo puedo operar y ahora tú quieres quitármelo. Le dije, mira, pero tú eso de cirugía ya lo has hecho muchas veces, es algo muy pequeño, muy sencillo. Yo quiero que por favor me des la oportunidad. En esa ocasión, los compañeros dijeron que sí, que me iban a dar la oportunidad de operarle uno de los pies al paciente. Y me dijo, pero te vas a aprender la técnica. Así que yo esa noche me fui a casa, le digo a mi esposa, mañana me van a dejar operar. Así que yo estaba muy emocionado. Agarré el libro, repasé la técnica, me la aprendí bien, bien, paso uno, paso dos, paso tres, cada uno de los pasos. Y el otro día llegué con el compañero y me dice, a ver, ¿cuál es la técnica? Y comenzó casi, casi como el Salmo 23 y taca, 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 paso por paso de los que había que hacer. Así que él me dijo, bueno, efectivamente estudiaste la técnica, te la aprendiste, así que, bueno, vamos a comenzar, así que toma el bisturí, me senté, tomé el bisturí, comencé a operar y qué gran satisfacción. Después de terminar cada uno de los pasos, obviamente guiado por él, ayudado por él, terminé la parte mía de la cirugía, pude cerrar las heridas, coserlas, y yo me sentía maravillosamente. Había hecho mi primera cirugía. Así estaban los apóstoles. Dicen que ellos estaban con Jesús y estaban fascinados porque ahora sí iban entre ellos, iban a poder hacer para lo que ellos estaban preparando. Los días pasaban y el grupo cada vez tenía que unirse más, pero necesitaban llevar una vida recta. Lo que pasa en Marcos 9, 14 al 29 nos deja una preocupación. Estos discípulos, desafortunadamente, habían recibido una misión y tristemente no estaban cumpliendo con la misión para la cual habían sido llamados. El versículo 17, retomando otra vez Marcos, recordemos, estamos en Marcos 9, 17, dice el hombre, segunda parte, maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu malo. Y dice el versículo 18, y el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y el niño se va secando. Y le dije a tus discípulos que lo echasen fuera, ¿y qué creen que pasó? No pudieron. Eso había sido muy lamentable para los discípulos. Estaban realmente frustrados. ¿Qué estaba pasando? El libro decía de todas las gentes, en su página 397, por cierto, y más en una ocasión hemos estado haciendo referencia a ese libro, si no lo tiene, búsquelo, consígalo, es un libro chiquito y es un libro que le va a maravillar a usted la manera como nos hace ver estas historias con una perspectiva diferente, con un lente macro, nos amplía la información, nos da detalles que a lo mejor no vamos a entender a primera vista. Y nos habla de la vida de Jesús, de sus milagros, de todo lo que él estaba haciendo. Seguimos. Decía a todas las gentes, nos dice, los discípulos tenían una gran incertidumbre si Jesús realmente era el Mesías. Había una negligencia en cuanto a los hábitos de devoción de ellos. No estaban llevando una vida consagrada. Estaban tristes, tenían grandes dudas. Había muchos celos entre ellos. Sí. Algunos no estaban de acuerdo en las decisiones que Jesús tomaba, porque tomaba en cuenta a unos y en otra ocasión no tomaba a otros. Así que había desaliento, había desánimo y había inclusive agravios personales. Entre ellos había disputas, al parecer, irreconciliables. Y eso estaba haciendo un mal grupo. Dice Elena de White en este libro 397, en este estado de tinieblas habían emprendido el conflicto con Satanás. He ahí la verdadera causa de su fracaso en aquella ocasión. Para poder vencer al enemigo tienes que estar en una completa relación con Jesús. Si esa relación no está funcionando, vamos a fracasar. No vamos a dar el ejemplo, no vamos a dar el testimonio que nosotros debemos dar. Muchos como padres enviamos inclusive a nuestros hijos a alguna institución cristiana y por supuesto que esperamos que en estas instituciones cristianas ellos encuentren líderes, encuentren ejemplos, encuentren maestros que los puedan guiar por el camino correcto. ¿Será que tú estás siendo un instrumento adecuado en manos de Dios para poder lograr ese propósito? De guiar a otros, a los jóvenes de tu iglesia, a tus propios hijos, para que ellos puedan vivir los milagros también que se vivieron en los tiempos de Jesús. Solamente una vida fiel, una vida recta, va a poder lograr ese propósito. El cristiano no debe permitir que germinen ni florezcan en él la incredulidad, la negligencia en su vida espiritual, ni la tristeza, ni la duda, ni los celos, ni el desaliento espiritual y los agravios personales. De tal manera que impida la manifestación poderosa de Jesús a su alrededor. Así que al no estar Jesús presente en ese momento en el grupo, había mucha tensión, había críticas contra ellos, estaban en disputa directa con los fariseos. Obviamente, al no haberse logrado el resultado, la gente estaba reclamando y la frustración del padre era enorme. Ah, pero ¿qué sucedió? En el momento que Jesús aparece, el cambio fue extraordinario. La gente, dice en el versículo 15, se asombró. ¿Por qué? Porque Jesús había llegado. Se admiraron de la grandeza de Dios. Recordemos, el único auxiliador fiable para nosotros es Jesús. No hay otra opción. No podemos confiar en ninguna otra persona. No podemos confiar en ninguna otra situación que nos pueda alejar de Jesús. Encontrarnos con Jesús en el momento que Él aparece en nuestras vidas va a ser la única opción para que nosotros podamos lograr el éxito. ¿Qué pasa con el padre? Desafortunadamente, este padre le había tocado sufrir el ver a su hijo desde muy pequeño con estos males. Cuando ese niño nació, seguramente había una gran ilusión de ver un niño que se criara de una manera normal, pero poco tiempo después de haber nacido, fue alcanzado por las fuerzas del mal. La vida de él se convirtió en una verdadera pesadilla y los padres vivían en una constante agonía. En el versículo 21 dice que Jesús le pregunta cuánto tiempo hace que sucede y él le dice desde niño. Qué lamentable, qué triste que desde la infancia este pequeño había sido atrapado en las garras de Satanás. Nosotros como padres debemos ser muy alertas. Nosotros como padres debemos tener las antenas siempre preparadas, viendo en qué momento el enemigo nos puede atacar a nuestros hijos. De repente hay gente incrédula o que hasta se burla o hace comentarios negativos de por qué los pequeños los tenemos en los departamentos de niños tan chiquititos. Nuestro pequeño nace y a las pocas semanas de haber nacido lo traemos a la iglesia, lo presentamos, le hacemos una promesa ante todos los presentes de decir a este niño, yo me voy a preocupar porque estudie, se le van a hacer sus cultos, vamos a estar tratando de formarle un carácter positivo para que este niño pueda crecer. Pero eso no es suficiente. El niño necesita orientación, el niño necesita unas palmaditas, el niño necesita rigor en la casa. Y efectivamente lo que aprenda en los departamentos, aún tan chiquititos, cuando los llevamos de brazos y le cantamos, ¿verdad? Las estrellitas brillan, los árboles se mecen, y los pececitos nadan, y todas estas actividades que muchos dicen, pero si el niño ni se acuerda de nada, el niño ni siquiera entiende nada, el niño inclusive llega a la mañana a la escuela sabática y está dormido y termina el programa de escuela sabática y sigue dormido. Y el siguiente sábado la misma cosa. Sí, pero ese niño en lo profundo de su inconsciente está atesorando todas esas enseñanzas. La madre se sigue empapando y empapando del conocimiento para crear una relación muy estrecha entre esos niños. Necesitamos preocuparnos porque nuestros pequeños lean su Biblia, porque nuestros pequeños estudien su lección, porque nosotros estudiemos su lección con ellos. Los primeros años, cuando ellos no saben leer, necesitamos estar muy pendientes para que ellos vayan avanzando en el conocimiento. No podemos bajar la guardia. Tenemos una guerra contra Satanás por la salvación de nuestros hijos. Únicamente nos queda velar y orar. Así que este pobre hombre le dice al Señor: mi hijo tiene un espíritu malo. No puede vivir una vida normal. Sufre muchísimo, ha caído inclusive en el fuego y muchas veces en el agua. Y esto había sido ya una situación sumamente difícil para este hombre. Se había quemado en más de una ocasión y los niños quemados cuesta mucho curarlos. Mas sin embargo, ese padre ha sido buen padre. Nunca había abandonado a su hijo, había estado pendiente con él. Así que en el versículo de Mateo 17, 14 y 15, se le aparece a Jesús y le dice: Señor, por favor, ten misericordia de mi hijo. ¿Qué podía hacer el Señor al ver la situación de ese hijo? Al ver ese padre desesperado, ese padre que necesitaba ayuda. El versículo 22 nos dice la manera como él le explica. Muchas veces le echa en el fuego el mal espíritu, lo echa al agua, lo quiere matar, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Era la súplica de un padre, el anhelo de un padre de que ese niño pudiera recibir consuelo, ese niño pudiera recibir paz, pudiera recibir la salud, pudiera recibir la liberación de ese espíritu malo. ¿No harías tú lo mismo? ¿No pedirías tú también? ¿No rogarías tú por la liberación o por la salud de tu hijo? Por supuesto que sí. Eso es lo que el hombre estaba haciendo, suplicando para que su hijo pudiera tener paz en su corazón. Las verdaderas intenciones de Satanás son claras. Él quería destruir. Él quería que ese niño muriera. Él quería que ese niño fuera destruido por completo. Desafortunadamente, muchos no huyen ante la presencia del enemigo. Al contrario, quieren coquetear con él. Están jugando temerariamente con el enemigo y desgraciadamente corren el riesgo de poder caer en sus garras. En el libro Decía a todas las gentes, la página 395, nos dice: el príncipe de la vida y el príncipe de las potestades de las tinieblas había vuelto a encontrarse en el campo de batalla. Cristo, en el cumplimiento de su misión de pregonar a los cautivos libertad y para poner en libertad a los quebrantados, Satanás tratando de retener a su víctima bajo su dominio. Jesús le pregunta: ¿puedes creer? Y le dice además: al que cree, todo le es posible. La respuesta del Padre fue inmediata. El versículo 24, clamó y le dijo: Señor, creo, ayuda mi incredulidad. La multitud se siguió agolpando. Jesús reprendió ese espíritu inmundo. Le dijo: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. ¿Qué pasó en ese momento? Dice el versículo 26, el espíritu lo sacudió con violencia, pero salió y él quedó como muerto. Le dio una gran sacudido y muchos inclusive llegaron a decir: ¿saben qué? Este jovencito se murió. El versículo 27 nos da el final de esta historia, un final feliz. Jesús lo tomó de su mano, lo levantó y lo enderezó. Los discípulos estaban todavía tristes. Los discípulos no sabían qué había pasado. Los discípulos estaban ciegos ante la situación por la cual ellos no habían podido lograrlo. Aquella prueba que Dios, que Jesús les había puesto para que la superaran, ellos la habían fracasado. Ellos no habían aprobado el examen. Ellos no habían podido superar el propósito que Jesús le había puesto. Ahora ellos debían entender. Ellos debían meditar en todas esas acciones que no estaban haciendo correctamente, esa falta de unión, esa falta de comunicación, esa falta de amalgamiento entre ellos por lograr el propósito que Jesús le estaba encargando. Una misión especial, una misión que ellos debían cumplir, y la lección estaba dada. ¿La iban ellos a aprender? Seguramente sí, porque ellos posteriormente hicieron una gran labor. Mi querido amigo, mi querida amiga, ¿cuál es tu situación actual? ¿Estás atrapado por el enemigo? ¿Estás viviendo una situación de estas? ¿Estás esclavizado por las cadenas que Satanás te tiene atado? Hoy es el momento. Solamente tienes que creer en Jesús. Tienes que confiar en Él. Él va a poder librarte de esas cadenas. Él te va a tomar de tu mano. Te va a sacar de ese hoyo profundo de pecado como estás y vas a poder lograr una vida victoriosa.